Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En este programa hemos denunciado en multitud de ocasiones la dificultad de las familias que viven en Cataluña y quieren que sus hijos estudien también en castellano. También en castellano. Que es muy fuerte, ¿eh? Seguro que recordáis el acoso que sufrió una familia de Canet de Mar, en Barcelona, por pedir la escolarización bilingüe para su hija. Una reacción social del todo menos solidaria. Absolutamente agresiva, muy sorprendente. El caso es que allá por 2021 y a insistencia de los padres, la justicia aprobó de forma cautelar que la niña pudiera recibir un 25% de las asignaturas en castellano, una de cada cuatro. Y justo esta semana el mismo tribunal ha fallado en la dirección consiguiente y ha obligado al centro, la escuela Turú del Drac, a mantener las medidas cautelares y a impartir una segunda asignatura troncal en castellano, porque ya recibía la niña uno. Tengo el placer de saludar esta mañana al tenaz padre, a quien ha creído en sus derechos y en la libertad de todos los españoles, en la ley. A don Javier Pulido, padre de la menor, que va a recibir esta asignatura en castellano que la ley le reconoce en la escuela de Canet de Mar. Javier, buenos días.
Buenos días, buenos días. No me llame de don, por favor, que parece me hace más viejo.
Le hace más viejo, pero le hace también, le empodera, ¿sabe lo que te digo? Porque cada uno tenemos una responsabilidad como ciudadano, ¿eh? Y podemos mirar hacia otro lado y nadar con la mayoría o ponernos en contra. ¿Qué le hizo ponerse en contra de esta enorme presión?
Pues yo, de hecho, desde bien pequeñito ya me pasaba esto, que me daban las clases en catalán, todo absolutamente en catalán. Y a mí no me parecía bien. De hecho, en mi clase, a toda nuestra clase cuando íbamos creciendo, o sea, el castellano nos lo daban en catalán. Y los libros de texto de las asignaturas de castellano están absolutamente intactos. Porque claro, estaban escritos en castellano los libros de texto. Pues no se usaban en las primeras fases de la primaria, ¿no? Y era algo que a mí pues, nunca me ha gustado, ¿no? Y cuando ya estaba en el instituto, pues... yo siempre que podía ejercía mi derecho de hacerlo en castellano y me redactaba muchísimo mejor en castellano, los libros que leía me gustaban más en castellano porque es la lengua, mi lengua materna, la que yo he usado siempre. Me encanta catalán, pero prefiero castellano, me gusta usar el catalán, no tengo nada en contra del catalán. Y si no sé si esto se emite en España o en Cataluña solo.
No, al revés, en toda España.
En toda España. Pues entonces no sé, que podría hablar en catalán perfectamente, pero en
claro,
este caso no, me tiene que oír.
Pero no le entenderíamos, ¿no? Exactamente. O yo claro, le podría hablar no, a usted ni... en el alemán de mi madre, ¿no? Pero sería de locos. Quiero claro, decir, la lengua está hecha claro, como no, puente, como no maravilloso sentido. Puente. Sea el maravilloso puente catalán, sea el maravilloso puente castellano.
Pero lo que me refiero es que a mí me gusta usar el catalán cuando toca
claro,
usarlo. Que no tengo ningún nada en contra del catalán. Me encanta. Y lo que sucede es que cuando uno pide este derecho, al que creo que tengo, y no deja de pedirlo cuando toque, se detacha de anticatalanista, anti todo, y no es el caso. Lo que pasa es que el govern pues le gusta utilizar estos servicios públicos que no son para hacer política, pues para sus beneficios de partido, ¿no? Que al final son beneficios privados, no de toda Cataluña. Cuando un gobernante utiliza los servicios públicos, debe hacerlos para todos. Y aquí pues está haciendo un abuso de derecho por parte del gobierno, absolutamente descarado, del gobierno. Y además tiene la mala cosa, además, de que es un servicio que es para niños. Entonces estás utilizando este servicio que es para niños para un beneficio partidista y es muy feo. O sea, a mí nunca me ha gustado y yo tenía claro que que cuando llegara el momento lo iba a pedir. Y sí. Llegó el momento y la verdad es que en su momento no me atreví, ¿eh? Porque en el momento en que tocó era en 2019, estaba ardiendo Urquinaona y en su momento pensé, hablé con mi mujer y dijimos, no, es un poco complicado pedir esto, es un poco triste, ¿no? Sentir que yo no voy a pedir una cosa porque tengo miedo de pedirla, pero no la pedimos por miedo, realmente, y lo que hicimos fue intentar hablar con más gente para ver si no íbamos solos y si conseguíamos a más padres que se apuntaran con nosotros, ¿no? Pero uno, pues, había mucha gente interesada, reunimos a unas 15 familias que les interesaba, pues eso, pedir las clases en castellano. Muchas no lo sabían, ah, sí, esto es así, es que pues no me parece bien, ah, pues voy a pedirlo, venga, va. Pero cuando dio el momento de dar el paso, ¿no? Hostia, es que mira, ¿sabes qué? Que es que subimos de escuadra, ¿sabes? Tú eres la que se va a liar, no puede ser, yo no lo puedo pedir. O, no, es que mira, es que mi mujer trabaja en la Administración Pública de Cataluña y claro, que no puede ser. O su mujer era maestra, o tengo un negocio abierto al público. Había multitud de excusas para que todos los que habíamos reunido, pues se rajaron todos. Me parece que quedamos dos. Y entonces llegó la pandemia. Yo suspendí el problema y lo que hice fue, cuando acabó la pandemia, entonces lo inicié ya con todo un poquito más tranquilo y ya fuimos solos sin necesidad de juntar a nadie porque pensamos, bueno, ya si alguien se queja mucho, pues ya lo apañaremos, ¿no? Pero hostia, nos tocó a nosotros porque era por calendario, ¿no? Como decía el conseller. Resulta que en ese momento se empezaba a aplicar, se iba a empezar a aplicar en toda Cataluña, se había cogido firmeza la sentencia para que se aplicara en toda Cataluña el 25% de castellano. Y algo tenían que hacer. Me tocó a mí, dijo el conseller.
Es increíble porque es la historia de la represión, de la que nadie habla, de lo que lo que no se menciona. Y el caso de Javier Pulido es el caso de la reacción de los padres y del colegio. Cuéntanos qué pasó cuando se supo que tú pedías que tu hija estudiase en los dos idiomas.
Pues yo lo que creo que pasó, esto solamente lo creo, ¿no? No tengo la certeza, pero estoy prácticamente convencido de que se reunió el gobierno y dijeron, ¿qué hacemos con esta sentencia? Vamos a ver quién es el siguiente caso de que se tiene que aplicar el 25%, ¿dónde es? En Canet de Mar, fantástico. Ahí vamos a ir. En Canet de Mar tenemos el caldo de cultivo fantástico para pues contra ese padre tenemos que ir. Entonces vino el conseller al colegio, ¿no?, a ponerse de parte de las familias contra aquel que osaba atacar su integridad cultural, su manera de ser, su... Claro, me estaba planteando a mí, en ese momento, delante de todos los padres del cole, como que una persona que voy a atacar su idiosincrasia. En mi vida me habría planteado yo coger y hacerle daño a alguien. Y en ese, pues que cada uno sé como quiera ser. Ahora bien, si yo creo que tengo un derecho, pues cojo y lo pido.
¿Y los padres qué hicieron?
Pues algunos más y otros menos, pero la verdad es que relativamente poquitos fueron los que hicieron cosas que no debían hacer, ¿no? Los chat de padres y entonces intentamos frenar eso en el chat de padres, ¿no? Pero,
o sea, se metieron con ustedes en el chat de padres.
Sí. Y luego, pero es que claro, con las redes incendiadas como estaban, era un poco complicado. Cualquier cosa iba a ser muy... muy difícil de llevar. Pero nosotros hemos sufrido bastante miedo durante bastante tiempo de que nos rompieran los cristales o que nos pincharan la rueda del coche o vete a saber, ¿no? Incluso de que le hicieran bullying a mi hija. Sí. Que estuviera la clase vacía o que estuviera señalada. Ha perdido algunos amigos, ¿no? Porque algunos padres con los que íbamos sin necesidad de hablar, ya sabíamos que ese día íbamos a ir a la playa, ¿no? O sea, los jueves o los viernes íbamos a la playa y pedíamos sin necesidad de quedar, porque ya era lo habitual. Pues desde entonces ni siquiera mirarnos a la cara, ¿no?
¿Qué años tenía su hija en ese momento de la playa?
Tenía 5.
Pero en fin, ahora además, evidentemente los tribunales, vista la resistencia del colegio a aplicar la sentencia, se han dictado que efectivamente la cría va a recibir no solamente la asignatura de matemáticas que ya recibía en castellano, sino una segunda asignatura troncal en español. ¿Y cómo lo han recibido la noticia?
La segunda asignatura que se recibe en español es la de matemáticas. Es decir, cuando dice que hay una segunda materia, es, aparte del español, hay una segunda materia que también debe ser en español. Uh-huh. Y es la de matemáticas. No es que hay una otra asignatura más.
Ajá, nativo. Exactamente. O sea, que simplemente aprenden rudimentos de castellano y estudian una asignatura, en este caso matemáticas, en español. Sí. ¿Y esta noticia les alivia, les compensa de los sufrimientos?
Bueno, no es una compensación. Yo no lo veo así. Nada me va a compensar ese sufrimiento. Pero sí que voy a intentar pelear para intentar que no vuelva a pasar esto, ¿no? Está volviendo a pasar un poco, ¿no? Pero ya de otra manera. Yo ya no tengo miedo a ninguno. Y es distinto, ¿no? Cuando uno sale del armario, porque me costó un montón. O sea, para mí, lo que más me perjudicaba en mi psique era el hecho de tener que ocultar mi identidad. Y decir, si yo no soy. O sea, en un momento, a mí me recomendaron, me dijeron, mejor tú di que no eres y Santas Pascuas. Todo el mundo sabe que eres tú, está claro, ¿no? Pero tú dices que no y ya está. Yo tenía que decir que yo no era, y eso para mí me trastocaba la cabeza. No lo acababa de comprender bien, ¿no? Y sabía que era mejor para mí, ¿no? Pero fue un alivio enorme el hecho de decir, sí, soy yo, salgo en la tele, en los periódicos, y sí. ¿Qué pasa?
Y una cosa por curiosidad, Javier, ahora que su hija ha obtenido esta libertad gracias a su entereza, ¿va a estar en un aula sola estudiando esta asignatura? ¿Otros niños se van a sumar?
No, hombre, no se le da solamente a mi hija, se le da a toda la clase.
Ajá.
Es que de hecho debe ser a
sí, es la ley.
Que debe ser en todas, no a mi hija porque yo lo he pedido, sino debe ser en toda Cataluña.
¿Y qué dice el resto de los padres, los que se pusieron rabiosos?
Bueno, yo creo que ahora ya lo han entendido bien. Hay alguno que no todavía, ¿no? Que en el chat de padres todavía dice alguna cosa, pero le siguen dos o tres y ya está.
Pues de verdad que nosotros, yo sobre todo, más allá de la cuestión lingüística, lo que veo es evidentemente la historia de una lucha por la libertad, como las más clásicas en la historia de la humanidad. Francamente, usted se ha puesto de pie, o tú te has puesto de pie, Javier, en nombre de tu libertad y de la libertad de todos los españoles. Y yo te doy las gracias humildemente por este valor, sencillamente por vindicar lo que es justo. Es una cosa tremenda lo que estás contando y la injusticia que está establecida y la dictadura del miedo que impera. Esto es una cosa tristísima, de verdad. Pero es un día de mucha alegría.
Lo que deberíamos hacer es normalizar el hecho de ir al juzgado a pedir cosas cuando el gobierno no hace bien. De hecho, la administración, la mitad de las cosas las hace contra la ley. Son personas y tienen intereses y normalmente la ley se las saltan. De normal, o sea, yo creo que la mitad de las cosas la administración no las hace conforme a la ley. Entonces es normal que nosotros vayamos a decir, oye, que esto no está bien. Eso deberíamos normalizarlo y deberíamos atacar, y es ahora mi lucha que tengo en el juzgado 12 de Barcelona, a todo aquel que nos haya atacado a nosotros por el hecho de haber pedido castellano, pues que reciba su merecido, ¿no?
Claro.
Y que si ha utilizado el odio para atacarnos, pues que se le castigue con el delito de odio que le corresponde.
Grandioso, francamente.
Que deben tener.
Un verdadero placer. Ya puede su hija, y en el tiempo lo comprenderá, estar orgullosa de un padre tan valiente. Javier Pulido, o don Javier Pulido, gracias de verdad y muchísimas gracias.
Un saludo, muchísimas gracias.
Adiós.
Vaya, vaya, vaya. Javier Pulido es un héroe. Es decir, está rodeado de los Sioux, con perdón de la analogía, ¿no?, en terreno enemigo. Y sin embargo, has dicho una frase, además de lo que ha dicho Javier, que creo que es muy importante y debemos de subrayar. Es algo inherente a la conquista de las libertades en la historia. Personas que de repente empiezan a dar contracorriente, empiezan a decir, oye, que esto no está bien. Al principio siempre son rechazadas socialmente, pero poco a poco hay gente que empieza también a despertar y comienza ese cambio, ¿no? ¿Será Javier el principio? ¿Será el chispazo del cambio inteligente? Que, entre paréntesis, va a favorecer absolutamente a todas las nuevas generaciones de catalanes. 600 millones de personas, tomando los nativos y no nativos, hablan castellano. Cuando estoy en Estados Unidos y me doy un paseo por cualquier lado, me encuentro por todas las con gente que habla castellano. ¿De dónde eres? ¿De Nicaragua? ¿De Colombia? Soy norteamericano, pero hablo castellano. Es decir, entiéndeme.
Sí, sí, ¿no? Y en Cataluña es lengua franca. Te quiero decir que la gente habla catalán y español indistintamente. Se ha incorporado a la tertulia José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días. Qué buen ejemplo de esa frase que dice que la libertad no se tiene, sino se ejerce. Porque si no la ejerces, no la tienes realmente. Yo quería apuntaros una cuestión, y es que estamos hablando de escuela, pero la escuela tiene unos objetivos. Las escuelas siempre se han definido por unos objetivos. Y los objetivos de las escuelas, me da lo mismo que sea en Barcelona, como si es en Teruel, son integrar a la sociedad, a los niños, desarrollarlos en todo su potencial, eliminar las diferencias para que se desarrollen todos, independientemente de sus diferencias o sus delimitaciones, razonar, aprender a razonar, a ver distintos puntos de vista y dar conocimientos. Por lo que estáis hablando, allí no hay escuelas en Cataluña, porque no ejercen los principales objetivos de una escuela. Creo que estáis hablando de escuelas, pero realmente creo que carecen de escuelas.
Es una situación de una postración, y lo curioso del asunto es que toda vez que en un colegio como este, el Turul del Drac, se aplica la ley, todos los padres se benefician y además les parece bien a su mayoría. O sea que realmente la presión del miedo es ficticia, es el terror ficticio, para que tú te creas realmente que estás aislado socialmente.
Bueno, y has visto lo que nos ha contado, ¿no? Que en un momento dado, pues y obviamente al inicio, era señalado porque además ahí existen mecanismos sociales, y esto ocurre en muchos ámbitos, no solamente ni en Cataluña, se ocurre a nivel universal entre los humanos, el resaltar, el salir de la masa y empezar a decir que no y que no, y punto. Por una serie de razones que además la mayor parte de las veces suelen estar justificadas, como en este caso, ¿no? Perder el miedo. Es que Javier ha utilizado una serie de expresiones que realmente en el fondo me han hecho gracia, la gracia nerviosa, por así decirlo, ¿no? Cuando decía salir del armario. Y también interesante, fíjate, lo asociaba con su salud mental. Es decir, si él no tenía la sensación de justicia, iba a vivir, y muy probablemente sería así por su personalidad, por sus valores, iba a vivir en contra de lo que él consideraba justo, ¿no?
Sí, sí, incluso si ha olvidado no a que estaba enfermando, que como tenía que mentir, que le aconsejaban que dijese que no es el padre que estaba metido en esa denuncia, en ese proceso de litigio judicial, pues que se le iba la cabeza. Claro, porque es que tú tienes que vivir contra tu libertad. Es una cosa monstruosa. Yo no sé, cualquier persona del sector independentista que escuche esto y que tenga el corazón amplio tiene que entender que esto no es sano.
Esto no es sano. Ni práctico. Ni práctico tampoco.
Bueno, práctico. Vamos a ver. Fijaros en lo que estamos hablando. Estamos hablando del supremacismo en su amplio espectro y en su expresión más moderna, que es lo que se están desarrollando allí. Cuando el momento culmen de Isfahat o de Córdoba o actualmente de Nueva York es la mezcla. Es encontrar distintas perspectivas, ideas, y eso es lo que hace realmente dinámica a las ciudades dinámicas de hoy en día, igual que a lo largo de la historia, insisto, como Isfahan en su momento, como Córdoba en su momento, en donde daba lo mismo que eras un judío, o que eras un árabe, o que eras un cristiano, pero contribuías, ¿y por qué? Te querían ahí, porque querían tu contribución. Yo quiero, vamos, ver cómo es la contribución ahora mismo de los castellanos en la vida cultural, cotidiana, en la universidad, a lo largo y ancho de Cataluña.
Pues mira,
es que es una limitación.
Sí, sí. Dime. No, te iba a decir que hace tan solo un par de semanas me encontraba en Gerona y me di cuenta, claro, para el observador, no voy a decir no entrenado, sino para cualquier observador, había una serie de cuestiones que resultaban llamativas o evidentes. Vas por la calle y ves pues pósters de músicos, etcétera, y te das cuenta que bueno, el 99% son catalanes. Pasas por una librería y te das cuenta que los autores también. Pero cosa que me parece, obviamente, ahora viene la parte gaona políticamente correcta. Bueno, vamos a ver. Sí, me parece bien, lo digo totalmente en serio.
Claro.
Ahora, perfecto que se editen libros en catalán y se den conciertos en catalán. Lo que daba un cierto, y ahí voy a hacer un adjetivo un tanto peyorativo, tufillo de endogamia. Es decir, parece como que no existían prácticamente otro mundo que ese mundo endogámico, en el que se solazaban en torno a una serie de cuestiones culturales tan propias de la endogamia, que todos sabemos además qué es lo que sucede con las con ese tipo de actitudes, ¿no? En el que hay una ceguera, efectivamente, frente a cualquier otro tipo de cuestión.
Pero además hay un provincianismo, quiero decir. Yo deseo librerías donde también haya producción en inglés, donde haya producción en alemán, en la medida de lo posible, claro, que el horizonte cultural se amplíe. Mientras que esta obsesión por el ombligo llega un momento que te reduce mentalmente.
Totalmente,
¿no?
Efectivamente. O sea, mira, os voy a contar una anécdota rápida. Sabes que mi hija es biólogo marino, trabaja en el Amazonas y hace prácticamente un par de años, de vez en cuando llevan a turistas también para enseñarles la flora, la fauna, etcétera. Pues un par de parejas, no durante una hora, no preguntaban nada, segunda hora siguen sin preguntar, no dicen ni pío. Y finalmente mi hija les pregunta, perdón, ¿no tenéis alguna pregunta o tal? Porque imagínate, el Amazonas es súper interesante. Dice, la miran fijamente y le dicen, es que español no hablamos. Pero en plan mala leche, es decir, no es que obviamente no supieran hablar
castellano. Es una perturbación, yo te digo que es
una perturbación. En medio del Amazonas, español no hablamos.
Pero vamos a ver,
cuando tú vas a un congreso, te imagino, igual que yo, hablamos idiomas comunes. Es decir, hablamos, claro, por ejemplo, en inglés, que es el idioma hoy en día, para bien o para mal.
¿Qué habla un catalán cuando sale de Cataluña para comer? ¿Español o inglés?
Totalmente, efectivamente.
De verdad que están pasando cosas muy graves. Estoy leyendo ahora mismo las informaciones que nos llegan del Congreso del PSOE, donde dice Pedro Sánchez, por el bien de España, pido la amnistía. Por el bien de España. O sea, todo el esfuerzo que se ha hecho policial, judicial, del rey, para situar en términos de delito lo que constituye un intento de la ruptura nacional, del que se cumplen ahora 6 años, queda desmontado porque este hombre quiere ser presidente del gobierno y dice que lo hace por el bien de España. Me escribe Pedro Requejo, que es diputado de Vox, y me reprocha que no hable de una manifestación que tiene lugar mañana, y no viene al caso que no hablemos de ella. Es una manifestación que convoca de Naes a las 12 de la mañana en la Plaza de Colón, de la capital de España, y que dicen, no, es que la convoca Vox. Pues según, porque resulta que asisten Fernando Savater, Rosa Díez, Esperanza Aguirre, Jaime Mayor Oreja, y expresa esta indignación general que está surgiendo por distintos lugares y que normalmente no tiene ni cauce. Pues será mañana, a las 12 del mediodía, para el que quiera ir.
Dejemos queridos de lado nuestras ideologías al respecto y acudamos al sentido común y el real bien de nuestro país.
José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar, nos vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.